Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes cararía, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños,
hoy en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada,
de iberoamérica.com y radiogeneral.com,
Marcos Campos, director de la banda de gaitas Manxadoira.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada, aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Les habla Joan Segura Ribes desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo, y en la capital de España, en Madrid, está mi compañera Paqui Sánchez Galvarro. Hola Paqui, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joan? Qué envidia me das ahí, estando en la playita con el calor que hace.
Ah, ay, pues así es, así es.
Qué envidia.
Sigue, sigue con esta envidia sana, por eso, ¿eh?
Sí, sana.
Que sea sana.
Sana totalmente. Pero fíjate, ahora todavía nos va a dar más envidia a los dos nuestro invitado, que está en la mismísima Ría de Vigo, ¿eh? O sea, que está, vamos, prácticamente metidito en el agua, según estamos grabando. Pues vamos a hablar hoy con Marcos Campos, que es el director de la banda de gaitas, de gaiteros, ahí en Pontevedra. Y bueno, nos va a contar muchísimas cosas aquí a todos los oyentes sobre esta banda. ¿Qué tal, Marcos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues con mucha envidia, ya te digo.
Bueno. Estos días la verdad que no debéis de envidiarnos, porque estamos pasando muchísimo calor, algo que no es normal en esta zona nuestra, pero bueno, es bienvenido también, ¿eh?
Muy
estamos
bien.
Con temperaturas de 40 grados, algo que aquí es poco habitual.
¿Has dicho 40
sí,
grados?
40, una mínima de 28, y eso es muy raro aquí.
Por eso a mí me extrañó cuando lo has dicho, pero bueno.
A ver, cuéntanos un poquito cuándo se creó esta banda. Los componentes.
Pues mira, yo os voy a hablar. En principio, vamos a decir ya el nombre de la banda. El nombre es Banda de Gaitas Manxadoira. Manxadoira es una banda que es de Bueu, de la villa de Bueu. Me imagino que todos lo conoceréis. Es una villa maravillosa con las mejores playas de las Rías Baixas. Y bueno, esta banda nace en el año 1993, cuando varios integrantes de este grupo, que estaban pues con un profesor allí en Bueu, un señor mayor, deciden crear algo pues un poquito diferente a lo que venían haciendo, y para ello contaron con Anxo Gago, que es un hombre que trabajó pues casi 20 años con esta banda, es el que me dejó a mí el testigo de director. Y bueno, pues empezaron a hacer un tipo de música que, sin salirse de lo tradicional, pues era bastante innovadora, ¿no? Para aquella época.
¿Y esta banda es municipal o es privada o...?
No, bueno, es una asociación cultural independiente. Ajá. Pero bueno, reciben apoyo pues de municipal y provincial. Y a veces pues también la Xunta de Galicia pues también nos ayuda. Las que menos, pero bueno, a veces también nos ayudan.
¿Y los instrumentos que tocan los componentes son todo gaitas o hay también algo de percusión? O...
Mira, pues os explico. La banda está formada pues por un total de alrededor de 24 gaitas. Si están todos son 24, 25 gaitas. 8 tambores, 2 bombos y una sección de 6 pandeletas. Incluimos algún instrumento que no tiene que ver con la tradición, pero que ayuda a enriquecer nuestra música, como puede ser un teclado electrónico en algunas canciones, un acordeón, dependiendo de las necesidades, ¿no? Uh-huh.
Tú decías, Marcos, antes, al comenzar aquí a contarnos un poco lo que es la banda de gaiteros, que esto procedía de WOW y que esto ya lo conocerían todos nuestros oyentes, pero resulta que es que este programa, Marcos, lo retransmitimos para todo el mundo a través de internet. Hay muchas personas en América que lógicamente no tienen ni idea de Galicia.
Claro, pues, lógico, la villa, ¿no? De WOW es un pueblo pequeñito, pues debe tener alrededor de 50.000 habitantes. Y está en las Rías Baixas, en la península del Morrazo, ¿eh? Y en la provincia de Pontevedra, es que no os puedo contar mucho más.
No, pero con esto ya basta para que se hagan una idea, ¿no?
Uh-huh. Sí, esto, mira, yo estoy ahora mismo en la Ría de Vigo, pero WOW está detrás de la Ría de Vigo, en la Ría de Pontevedra. Sería la siguiente ría hacia arriba, hacia el norte. Sí. Y ahí es donde está WOW, que es una villa maravillosa, ya os digo, el mejor pescado del mundo yo creo que está ahí en WOW, y las mejores playas también. El agua está un poco fría, pero la belleza que tienen esas playas es envidiable, de verdad.
Sí, lo que acabas de decir del agua fría, me lo creo, porque yo una vez estuve en Samil.
Puedo asegurar.
Una vez estuve en Samil y no sé cómo salí viva de ahí, de la playa, de lo helada que estaba.
Pues sí, pues si llegas a ir a las Islas Cíes.
Estuve en las Islas Cíes, pero no me bañé, porque ya...
Pues no te bañas.
No.
Ya serías escarmentado.
Exactamente. Pero me maravilló la cantidad de playas que hay ahí, con una arena totalmente blanca. Parecía harina más que arena. Me encantó, la verdad, sí, precioso. Bueno, pues...
Vivimos en un sitio privilegiado. Bueno, dime.
¿Cuál va a ser la primera pieza con la que vamos a comenzar este Platicando?
Bueno, me gustaría empezar con la primera de nuestro último CD, que se llama Pedra Moura, el último CD de la banda de gaitas Mancha Doira. Bueno, es un CD que lo grabamos el año 2012, allí en las instalaciones del Ayuntamiento de WOW, que tiene un estudio, la verdad, muy bien preparadito. Y allí nos metimos en este lío, porque la verdad que grabar un disco es un lío bastante grande con tanta gente. Pero bueno, la verdad que ha quedado un trabajo muy, muy bonito, muy agradable para escuchar entero. Y me gustaría empezar con la primera, que se llama Recolleita Moxenas. Moxenas fue un gaiteiro, compositor de esta zona, que fue un tío que trabajó pues muchísimo por la gaita gallega, un gran creador de música para gaita, y la verdad que el mejor legado que nos pudo dejar fueron sus composiciones. Y el primer track, que es un poquito largo, se llama Recolleita Moxenas porque es como un compendio pues de las canciones que más nos gustan de este autor, ¿no?
O sea que es una recopilación, si ¿no?
Es, sí, una se llama Recolleita, en gallego Recolleita es como recoger, escolma, ¿no?
Ajá, muy bien.
Muy bien, pues vamos a escucharlo, ¿no?
Sí, exacto, vamos a escucharle.
Thank you.
Lo cierto es que la gaita aquí en España sí que se conoce mucho, pero a nivel internacional yo no tengo idea, sí, hombre, por supuesto en Escocia y demás, pero es muy bonita y se utiliza mucho en tipo de festejos, ceremonias y tal, ¿verdad, Marcos?
Sí, bueno, tradicionalmente la gaita siempre estuvo ligada un poco a la fiesta, ¿no? Tenemos esa imagen pues de los gaiteros siempre en las fiestas con los cohetes y con ese ambiente, ¿no? Y bueno, actualmente los maestros de gaita lo que tratamos es de elevar la gaita al nivel pues del resto de los instrumentos. Creemos que es un instrumento con muchas posibilidades y ¿por qué no sacarlo de esa etiqueta que tiene de instrumento de fiesta y convertirlo también pues en un instrumento culto, entre comillas, ¿no?
Claro.
Con el que podemos tocar acompañados pues con cualquier otro, o sea, cualquier estilo, cualquier otro instrumento nos puede acompañar, ya que la gaita hoy en día pues se puede conseguir que sea un instrumento perfectamente afinado.
Nos contabas antes, Marcos, que en tu banda, en la banda, hay como mínimo 24 gaitas, ¿verdad? 24 o 25.
Eso es.
Sí. Yo lo que quería saber es, hay diversos tipos de gaitas, como por ejemplo en los saxofones, ¿no? Que puede, tienes tenor, barítono.
Sí,
¿en la gaita también está esta división?
Sí, mira, hasta hace relativamente poco, hace 30 años o así, simplemente se conocían, las que estaban más extendidas eran tres tipos de gaita, ¿no? Que eran la gaita tumbal, que estaba en la tonalidad de si bemol, la gaita grileira, que estaba en la tonalidad de re, y la gaita redonda, que estaba en tonalidad de do. Pero hoy en día, gracias a la investigación de artesanos como Antón Corral, que fue mi maestro, son gente que estuvo investigando mucho en la construcción de la gaita gallega y han llegado a conseguir una gaita para cada nota de la escala que tenemos, ¿no? O sea, tendríamos una en do, otra en do sostenido, en re sostenido, en mi, en fa sostenido, en sol, en todas las notas de la escala, ¿no?
Hay gaitas que pueden tocar como bajos, otras como...
Efectivamente,
como
y lo
tenores, como...
En este caso es la combinación entre ellas, ¿no?
Sí, que sí, se pueda. Sí, sí.
Ah, de pues hecho, si tenéis en el siguiente track de nuestro disco, pues ya hay una pequeña demostración de lo que sería la combinación de gaitas en diferentes afinaciones.
¿Qué tiempo llevaría más o menos un promedio, para aprender a tocar la gaita? ¿Como cuánto estimarías?
Bueno, pues en mi trabajo, por ejemplo, yo trabajo en una escuela de gaitas y los alumnos que empiezan desde cero, el primer año, el primer curso, pues ya más o menos se defienden tocando 7 canciones. Tal y como tenemos la programación, 7 canciones ya empezamos con una flauta para que empiecen a digitar un poco a lo que es mover los dedos y después ya traspasamos el trabajo a la gaita, que es el instrumento más complicado. Ya tienen que coordinar soplar, apretar, descansar de soplar, seguir moviendo los dedos, hay que coordinar varias cosas, que es un poco lo más complicado, ¿no?
Claro.
O sea que existe una carrera reglamentada.
En Galicia, en varios conservatorios oficiales, la gaita es un instrumento de carrera.
Ajá.
De hecho, varios compañeros míos terminaron este año el superior de gaita, que son 14 años de carrera oficial.
Uh-huh.
Y bueno, están saliendo los primeros titulados superiores de gaita gallega.
Con respecto a la gaita, yo sé que existe gaita gallega y gaita asturiana. ¿Qué es lo que la distingue?
Pues la distingue, aunque visiblemente parezca que son iguales, la distingue muchas cosas. Desde el sonido de una gaita gallega y de una gaita asturiana son totalmente diferentes. Y luego, bueno, la forma de tocar, la forma de articular las notas, las melodías. O sea, es una gaita que tiene también su propia identidad, la gaita asturiana.
¿Y se tiene idea desde cuándo apareció la gaita ahí en Galicia?
Uf, pues constancia no hay, no hay constancia. O sea, se cree que la gaita viene de Mesopotamia. Y que, bueno, con el paso del tiempo llegó a Galicia por medio de los celtas. Que también la dejaron por Escocia, la dejaron por Bretaña. Y aquí también nos tocó algo. Parece ser que fue así, pero no está muy claro eso, ¿eh?
Nos has dicho antes que ahora íbamos a poner como segundo ejemplo aquí en el programa una pieza en donde íbamos a comprobar las diferentes notas, ¿no?
La combinación de punteiros, ¿no? Punteiro es la parte de la gaita, perdón, que eso, claro, mucha gente no lo sabrá. El punteiro es la parte de la gaita donde se colocan los dedos, donde se ejecuta la melodía, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros, cambiando de punteiros y combinándolos, podemos conseguir casi, teniendo muy buena afinación, evidentemente, conseguir casi que suene como un órgano, ¿no? Uh-huh. Entonces, para comprobarlo, pues podemos escuchar del CD la canción Marcha Procesional de San Esteban de Beade.
Ajá, pues vamos a escucharla, ¿no, Joan?
Ok, vamos allá.
En iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Marcos Campos, director de la banda de gaitas Manxadoira.
Realmente, escuchando esta pieza, se aprecia claramente las posibilidades que tiene este instrumento. Yo conozco, evidentemente, cómo suena una gaita. Como tal instrumento, no lo conozco. Entonces, yo le quisiera preguntar a Marcos que a ver si nos podrías hacer una descripción física del instrumento. ¿Cómo es una gaita? Yo nunca he visto una gaita.
¿Nunca has visto una gaita? La gaita, como todos sabéis, se compone de una bolsa que suele ser de cuero. Bueno, antiguamente era de cuero, ahora es ya de materiales sintéticos como el Gore-Tex, que nos permiten que la humedad no se quede dentro de esta bolsa, ¿no? Esta bolsa se llama fuelle, ¿eh? Y es donde guardamos el aire para que suene nuestro instrumento. Después, encima del hombro izquierdo llevamos como un palo largo, una vara larga, ¿no? Eso es el ronco. El ronco emite un bajo continuo, ¿no? Que está siempre dando la nota que sería la tónica del punteiro, ¿no? El punteiro, si está en do, el ronco tiene que estar dando un do también, ¿no? Después, tenemos un soplete, que es es por donde introducimos el aire en la bolsa, ¿no? Que eso es lo que es la pieza que nos ponemos en la boca. Tenemos el punteiro, que es la que tenemos en las manos, y después encima del brazo izquierdo, o derecho, perdón, encima del brazo derecho, tenemos también como otro ronco, más pequeñito, que es la ronquilla, que también hace un do continuo, pero en este caso el do del ronco son dos octavas por debajo del punteiro y el de la ronquilla es una octava por debajo del punteiro. Entonces los roncos son como que nos hacen una armonía continua, siempre dando las mismas notas, para acompañar la melodía que se hace con el punteiro. Y bueno, el punteiro no sonaría si no llevase una palleta, que son dos cañitas muy finas que van juntas, y al pasar el aire por el medio de ellas, pues las hace vibrar y es lo que produce el sonido del punteiro. Y después los roncos llevan también un cilindro de caña al que se le practica un corte y se le hace una lengüeta simple, que al pasar el aire por ella vibra y es lo que produce el sonido del bajo continuo. Y bueno, así por encima, esto es la gaita.
¿Esas cañas de las que tú ahora mismo has aludido, ocurre lo mismo como, por ejemplo, con las del clarinete, que hay de distintos grosores, ¿no? Dependiendo de la persona que la vaya a tocar.
No, bueno,
distintos,
sí.
Números, por ejemplo, ¿no? Que le llaman.
Aquí, en la gaita es diferente. O sea, tenemos distintas palletas, distintas medidas, ¿no? Uh-huh. Para un punteiro en do necesitamos una palleta, por ejemplo, con una medida X, y para un punteiro en sol, que sería mucho más grave y mucho más grande, pues necesitaríamos esa palleta mucho más grande también, en proporción con el tamaño del punteiro.
O sea, que eso no iría en función de la persona que la va a tocar, sino de la pieza, en cómo estuviera, ¿no? La pieza, si estuviera...
Claro, la pieza es siempre la misma. Después, la persona que la va a tocar lo que puede hacer es adaptarla a su aire, ¿no? O sea, a su forma de apretar, porque hay gaiteros que tocan con la palleta más abierta, o sea, que necesitan apretar más y gastar más energía, también consiguen más sonido, más potencia, y otros que tocan pues más suave, con la palleta más cerrada, necesitan gastar menos aire, pero también el instrumento suena un poquito menos.
Claro.
¿Y las gaitas, dependiendo de la tesitura, tienen también tamaños diferentes?
Sí. Sí, es en proporción, siempre. Ajá. El punteiro en do es el tamaño estándar, diríamos, ¿no?
Sí.
Una cosa normal. Después, el punteiro en sol, que sería uno de los más graves, pues es casi el doble de tamaño que el de do. Y luego tendríamos el de mi, que es el más agudo, sería pues casi la mitad que el de do. O sea que está siempre en proporción.
Sobre lo que yo te preguntaba antes, Marcos, en cuanto a las diferencias con respecto a las gaitas que se tocan en Galicia y en Asturias, comúnmente se conoce algo como el moscardón o el moscón. ¿Eso en qué consiste?
¿El moscardón?
Sí, o el moscón.
A ver, no sé si te estarás confundiendo de instrumento, ¿eh? Es que no sé, a lo mejor los asturianos, es que no lo sé, ¿eh? A lo mejor los asturianos al ronco le llaman moscardón, puede ser. Yo lo que es que la zanfona, conocéis la zanfona, ¿no?
Sí.
Bueno, yo zanfona, físicamente bueno, no, sí, pero vamos, la conozco de...
Es un instrumento de cuerda, ¿sabéis? De cuerda frotada, que se toca con una rueda, que hay que dar vela y tal.
Exactamente.
Pues hay unas zanfonas que como unas cuerdas, al intensificar el movimiento de la rueda, pues hacen el sonido así, parecido al de una mosca, ¿no? Se le suele llamar moscardón, moscón.
Sí, porque también es un sonido.
que te confundías con eso, pero puede ser, que los asturianos, a ver si hay algún asturiano escuchando que nos diga,
¿no?
Sí. si realmente los asturianos al ronco de la gaita pues le llaman moscardón.
Sí, bueno, pues a lo mejor, porque a veces también, dependiendo de las zonas, muchas veces los nombres se van desvirtuando y al final le pones cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no?
Claro, sí. Pero bueno, tiene su lógica, porque claro, el sonido que hace es un sonido pues parecido al vuelo de un moscardón, así, de estos gordos.
Bueno, yo no sé si hay diferencia de timbre, por ejemplo, entre la gaita gallega y la asturiana, pero con la escocesa sí, ¿verdad?
La verdad que todas tienen su timbre particular,
Ajá.
Yo pienso que la más estridente, la más potente de todas es la escocesa, ¿no? Evidentemente. También es la que el gaitero necesita más energía para tocar. Es una gaita muy dura, muy recia, necesitas apretar mucho, soplar muy seguido. Y en cambio la gallega pues es más relajada. No necesitas soplar tan seguido, puedes aprovechar más el aire que tienes en la bolsa. No, no es un instrumento tan duro, ¿no?
Uh-huh. Y el sonido
más dulce.
Exactamente, eso te iba a decir, que el sonido, para mi gusto, el sonido de la gaita gallega es mucho mejor para mí.
Es más suave, más dulce.
Sí,
también
sí, sí.
Eso es principalmente porque la gaita gallega lleva una palleta, que es lo que hablábamos antes, una palleta más pequeña que la escocesa, con menos caña y que vibra con necesidad de menos aire, ¿no?
Pero la forma sí que son iguales, ¿no?
Iguales, no, es que ahí está, la cuestión está por dentro. Ajá. Porque el puntero de la gaita escocesa por dentro es totalmente cilíndrico y en cambio el de la gallega es cónico.
Anda.
Entonces eso ya nos obliga a que haya diferencia de volumen,
sí, sí.
En algunas notas más que en otras.
Claro, ¿y existen requisitos para entrar en la banda, Marcos?
Bueno, no, porque la banda también funciona como una escuela. Entonces, si tú quieres aprender, pues tú vienes allí y cuando estés preparado, pues te incorporas a la banda.
Ah, perfecto.
Porque no tiene un número fijo de componentes.
No,
puede ampliarse o disminuirse.
Eso es.
Depende,
sí.
de lo que se necesite.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué pieza vamos a poner?
Bueno, aprovechando que estamos escuchando así un poco el disco así por encima, pues vamos a aprovechar también para hacer un pequeño recorrido por los ritmos de la música tradicional gallega y vamos a escuchar ahora las mazurcas.
Se llama así, ¿verdad? La pieza.
Son varias piezas juntas también de varios compositores y también cabe destacar que en estas mazurcas pues se utilizan también los punteiros graves y se utilizan armonías poco convencionales en la música tradicional.
Pues vamos a escucharla.
Thank you.
Bueno, pues os voy a contar un poquito la actividad que tenemos para este año. Este año tenemos la suerte de participar en un festival muy importante para nosotros. Ya hemos participado en algunos, entre los que cabe destacar el Festival Intercéltico de Lorient, en Bretaña Francesa, Festival Intercéltico de Moaña, aquí en El Morrazo, y este año nos han llamado para el Festival Intercéltico de Ortigueira, que muchos de vosotros conoceréis. Ortigueira es una localidad que está al norte de Galicia, que hace un festival pues de los más potentes que hay en España para este tipo de música. Y la verdad que es para nosotros un gran placer, y para la verdad que, bueno, en la banda, como tenemos gente de todas las edades, imaginaros para los chavales pequeños pues lo que significa para ellos tocar en un festival de estas características, ¿no?
Hombre, debe ser impresionante para ellos, y además un estímulo, ¿no?
Sí, totalmente. Es una motivación, claro. 100%.
¿Se combinan bien ese tipo de... la variedad, me refiero, en cuanto a las edades? Tú que eres el director, para mantener ahí una disciplina, porque yo sé que hay personas que ya están jubiladas y, como tú has dicho, pues chavales que están aprendiendo, ¿es fácil que convivan en la banda esa variedad tan tremenda, sí, de edades? Pues...
La verdad es que sí, ¿eh? Y curiosamente, cada vez que nos vamos de viaje o tenemos una salida, pues se hace más grande la piña, o sea, se hace más fuerte, porque lo pasamos excelentemente bien, nos llevamos todos maravillosamente, y bueno, siempre es un placer cada vez que hay una salida, un viaje, pues porque se mejora siempre la convivencia, ¿no?, entre nosotros.
Claro, y mover un grupo así pues no debe ser fácil, ¿no? Sobre todo cuando hay que viajar y eso. Y...
Es muy complicado, porque daros cuenta que, claro, al tener gente joven, gente mayor, poner un día en común, que todos puedan a una hora, entre casi 50 personas, es muy complicado. Pero bueno, a fuerza de esfuerzo y de trabajo, pues lo conseguimos casi siempre, ¿no?
¿Y para estos viajes recibís alguna ayuda, alguna subvención, o es cuestión de cada uno,
o la asociación? Bueno, normalmente la banda funciona con un caché. Ajá. Y bueno, se suele hacer un contrato siempre, y en ese contrato pues siempre va reflejado un medio de transporte, los gastos de manutención, claro, y alojamiento de las personas de la banda. Y luego un caché económico, claro.
Es que tú, Joan, te piensas...
Sí. Que todo el mundo trabaja por amor al arte.
Exactamente, de forma altruista.
A ver, a veces también se hacen cosas de forma altruista, pero como comprenderéis, nosotros no podemos asumir el transporte de 50 personas.
Claro.
Imagínate,
claro,
hasta Madrid, imagínate, pues a nosotros nos saldrían en un pellizco.
Claro.
Claro, no es lo mismo mover un grupo de como dices, de 50 personas, a mover un dúo, un trío. Que está,
claro, próximo. Un trío que podéis ir todos en un coche,
claro,
y con pocos gastos. Uh-huh. Pero de esta manera es complicado. Pero bueno, luchamos para que se pueda.
Se supone, Marcos, que varias personas de los componentes de la banda tienen, además del pertenecer a la banda, tengan sus propios trabajos de los cuales vivan. Claro. ¿Es fácil que el poder compatibilizar las dos cosas?
Sí, bueno, siempre hay que tener en cuenta los horarios, ¿no? Pero cuando alguien se viene a apuntar en la banda, siempre se le dicen los horarios, lo primero, para saber si esa persona realmente puede participar o no. Horarios, claro, de trabajo y así, ¿no?
Y hablando de horarios, por ejemplo, durante la semana, ¿cuántas veces soléis reuniros para ensayar?
Pues hacemos 4 horas de ensayo a la semana, repartidas en 2 días.
Muy bien, o sea, una cosa que... Lo que pasa es que, lógicamente, después, al margen de los ensayos, cada uno tiene que llevar aprendido, claro, las piezas, con lo cual en sus casas le supone también un tiempo.
El trabajo individual, en este caso, es muy importante, sí, muy importante. Para que funcione el trabajo en grupo, el trabajo individual es imprescindible.
Claro, yo conozco personalmente a uno de los miembros de la banda. Me contaba que él, bueno, pues que se había enganchado recientemente cuando se jubiló, y que lógicamente, pues claro, hay personas que llevan ya mucho tiempo metido en ella y que les es más fácil el ponerse al día, que claro, cuando tú entras nuevo, que no desconoces absolutamente todo el tema, pues que le es muchísimo más costoso, pero que sin embargo es tan gratificante que le merece la pena, que le parece fantástico, ¿no? El haber encontrado esto.
Todo su trabajo después, cuando vamos a un festival como el de Ortigueira, pues para ellos es la mejor gratificación que les puedes hacer, claro.
Claro. Quiero precisamente saludar a Moncho, a Ramón Figueroa, que es el que yo personalmente conozco y que a través de él hemos podido contactar con Marcos, con el director.
Bueno, aprovecho yo también para mandarle un saludo y un fuerte abrazo a Moncho, ¿eh?
Eso es.
Pero yo también se lo mando, aunque no lo conozca, ¿eh? Pero ya me cae muy bien solamente porque os conocí a vosotros.
Exacto.
¿Y ahora qué podríamos escuchar, Marcos?
Bueno, pues os sugeriría casi escuchar la última pieza del disco. Es una foliada de un compositor que también muy prolífico ahora mismo en la música en Galicia. Un señor que está haciendo muchísimas canciones, sobre todo para gaita y otros instrumentos. Os hablo de Ernesto Campos. Y en concreto esta canción pues la grabaron dos ex componentes de la banda, para dejar como un pequeño reflejo de que la banda pues fue como su escuela, ¿no? Para reflejar pues lo que aprendieron en la banda, ¿no?
Pues vamos a
escuchar. Entonces escuchamos, si os parece bien, Foliada con Retranca, de Ernesto Campos.
Perfecto, pues vamos a escucharla.
En iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Marcos Campos, director de la banda de gaitas Manxadoira.
Thank you.
Ya hemos concluido el podcast y la verdad es que yo me siento muy a gusto porque me ha parecido bastante original y sobre todo porque creo que a los oyentes todavía nosotros aquí en Iberoamérica no se les había ofertado este tipo de música, me parece a mí, ¿no, Joan?
Pues no, exactamente, por aquí no, nunca habíamos presentado un programa con una agrupación de este tipo y creo que a más de uno le va a sorprender cómo suena una agrupación de gaitas, pero no gaitas al unísono, sino cada una en su voz, haciendo su voz, que es lo que realmente queda precioso y sobre todo pienso que al otro lado del Atlántico les va a sorprender bastante y les va a sorprender positivamente, ya verás.
Y ahora simplemente le vamos a dar las gracias a Marcos Campos, que es el director de esta banda Manchadoira, que haya tenido la gentileza de venir aquí al Platicando Nuestro. La verdad es que se lo agradecemos muchísimo. Así que Marcos, lo que sí que esperamos es que en otra ocasión volverte a ver aquí en Platicando con otros de tus grupos con los que perteneces.
Pues bueno, yo también os emplazo también para cuando vosotros queráis, volvemos a estar en contacto para presentaros mis otros dos proyectos.
Ah, perfecto.
Sí, ¿os parece bien?
Uy, nos parecerá encantado.
Hombre, vamos. ¿Cómo que no? Y tanto, aquí te estamos esperando ya para cuando saquen nuevos discos, porque esto va a tener mucha aceptación, ya verán.
Pues sí. Así que, ¿qué te parece, Joan, si damos las direcciones a los oyentes?
Vamos allá. Saben los oyentes que pueden dirigirse a nosotros mediante dos canales de comunicación, uno a través del email platicando@eiberoamerica.com o también a través del Twitter eiberoamerica con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
Pues muy bien, pues simplemente ya recordarles a los oyentes que les esperamos aquí la próxima semana para que escuchen otro programa de Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.